En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este programa del circuito de emisoras de COPE en Castilla y León. En nombre de los equipos que cada semana se encargan de la programación religiosa de COPE en las emisoras de Castilla y León, os saluda vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Termina el año 2021, en el que hemos vivido nuestra fe en una situación de nuevo marcada por las diferentes olas de la pandemia. A pesar de ello, hemos crecido en nuestro caminar como cristianos y hemos podido concelebrar nuestra alegría en la fiesta de la Eucaristía. En nuestra diócesis se han llevado a cabo interesantes iniciativas de carácter pastoral, social o caritativo. Y de ese trabajo en la Iglesia Regional vamos a hablar en los siguientes minutos, hasta las 2 de la tarde, repasando lo más importante que ha acaecido durante el último año en cada una de las 11 diócesis de Castilla y León. Y por orden alfabético, vamos a comenzar por la diócesis de Astorga. Allí está María Ángeles Sevillano Fernández.
Feliz Navidad desde la diócesis de Astorga. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla en este día tan especial, en la víspera del año nuevo que va a comenzar dentro de muy poquitas horas. En nuestra iglesia particular han sido 12 meses cargados de mucho trabajo e ilusión, pero sin duda la gran noticia del año ha sido la beatificación de las tres mártires laicas de Astorga, que tenía lugar el sábado 29 de mayo en la Santa Apostólica Iglesia Catedral. Un acto multitudinario en el que por fin nuestras tres enfermeras eran declaradas beatas. Nuestro programa último del año queremos que vaya dedicado a ellas, a Pilar Gullón Iturriaga, de 25 años, que era la mayor de cuatro hermanos y miembro de distintas asociaciones católicas, al igual que su prima Octavia Iglesias Blanco, de 41 años, catequista, muy vinculada a los movimientos católicos y que siempre había vivido con sus padres. La tercera de las mártires era Olga Pérez Monteserín, de 23 años, nacida en París, en uno de los viajes profesionales de su padre, un pintor natural de Villafranca del Bierzo, asentado en la capital maragata. Ellas, a principios de octubre del 36, fueron enviadas a un puesto sanitario ubicado en Somiedo, en la zona limítrofe entre León y Asturias. El 27 de octubre, milicias locales realizan un ataque en el que son asesinados los oficiales al mando, el médico y el capellán. A las enfermeras las apresan y en la mañana del 28 de octubre de 1936, varias milicianas se ofrecieron como voluntarias para fusilar a las prisioneras. Una vez terminada la guerra en el norte de España, a principios del 38, fueron repatriados los restos de Olga, Octavia y Pilar a Astorga, en cuya catedral fueron depositados con honores en tres nichos. Queremos recordar desde aquí a nuestras tres beatas, a Pilar, a Octavia y Olga, para despedir este programa especial de COPE desde la diócesis de Astorga. ¡Feliz Año Nuevo para todos!
Gracias, María Ángeles. Y ahora desde Astorga nos vamos a Ávila. Allí saludamos a Ausi Rueda. Hola, Ausi.
Saludos desde Ávila. Más allá de la pandemia, la vida ha continuado en la iglesia y de qué manera. En nuestra diócesis hemos tenido la suerte de contar no con uno, sino con dos mensajes del Papa Francisco. El motivo, la celebración del 50 aniversario de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la iglesia. El primero de los mensajes llegaba en forma de carta a nuestro obispo, Monseñor Gil Tamayo. En él, el pontífice hablaba de la llama que Jesús encendió en Teresa y de la que decía que sigue brillando hoy en este mundo siempre necesitado de testigos valientes. El segundo mensaje llegaba por sorpresa tan solo 15 días después, a finales de abril, y lo hacía en forma de vídeo. El Papa Francisco se dirigía directamente a los participantes en el Congreso Internacional que la Universidad Católica de Ávila realizaba en torno a la figura de Santa Teresa. En él, el Santo Padre hablaba de la oración como camino a la esperanza en medio de la dificultad. Y para dificultad, la que vivimos este verano en la provincia de Ávila con el incendio, grave incendio que asoló buena parte de la Sierra de la Paramera y en el cual la diócesis pudo contribuir alojando en sus instalaciones a los numerosos bomberos venidos de todos los puntos del país. Momento especial, sin duda ninguna, también el vivido el 19 de octubre con la apertura de la Puerta Santa, que daba así comienzo al año jubilar que tiene Arenas de San Pedro con motivo del cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara. Momentos especiales que guardaremos en nuestra memoria de este 2021, pero tenemos ya la mirada puesta en el nuevo año cargado de esperanza. Así que feliz 2022 para todos.
Feliz año nuevo también para ti, Ausi, y gracias por esta crónica. Y en Burgos, este año 2021 ha tenido una gran protagonista, podríamos decir más, una monumental protagonista. Nos lo cuenta Álvaro Tajadura.
Ha sido la protagonista de este 2021 en Burgos. La catedral cumplió el 20 de julio 800 años. Una solemne eucaristía presidida por el arzobispo sirvió para subrayar que el edificio gótico es reflejo de la fe, esperanza y caridad del pueblo santo de Dios. Así lo expresó Monseñor Mario Iceta en su homilía.
La catedral es un imponente edificio de fe. La caridad, simbolizada en estos triforios que durante tantos siglos albergaban a los peregrinos, a los sin techo, encontraban abrigo en la casa de Dios. La catedral, además, es institución cultural de primer orden, testigo de 800 años de las diversas tendencias, diversas escuelas que de modo maravilloso se reflejan en la catedral.
El octavo centenario ha marcado el pulso cultural y social, jalonado de conciertos y exposiciones. Incluso ha habido tiempo para una entera noche de arte y oración.
Ocho siglos de esperanza.
La catedral ha sido también una de las sedes de Lux, la última exposición de las Edades del Hombre, junto a Carrión y Sahagún. La sede de Burgos se convirtió en un homenaje a Santa María, protagonista de numerosas catedrales de la región y que ha permitido recuperar cierta normalidad cultural, como expresó el entonces secretario general de las Edades, Gonzalo Jiménez.
Estamos ante la edición más extensa de las que ha abordado la Fundación Las Edades del Hombre, recorriendo tres diócesis, Burgos, León, Palencia, tres poblaciones y cinco sedes.
2021 deja en Burgos un buen sabor de boca y esperamos ya con ansias los regalos que nos deparará 2022, que esperamos desde Burgos sean prósperos para todos los oyentes de COPE en Castilla y León.
Gracias, Álvaro. Y ahora nos vamos hasta Ciudad Rodrigo. Saludamos allí a Silvia García. Hola, Silvia.
Saludos desde la diócesis de Ciudad Rodrigo, saludos de quien les habla, de Silvia García Rojo. A punto de finalizar el año, es momento de hacer balance, de revisar todo lo que ha sucedido y sin duda alguna una de las noticias más importantes, si no la más importante del año, que tiene que ver con esta diócesis civitatense, es el nombramiento de un nuevo obispo. Conocimos la noticia el pasado 15 de noviembre. Monseñor José Luis Retana Gozalo tomará posesión de su cargo el próximo 8 de enero en la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo, en un acto que comenzará a las 11 de la mañana y que estará presidido por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Ausa. Por supuesto, no faltarán también otra serie de prelados llegados desde distintos puntos de la geografía española, vicarios, autoridades también civiles. Llega el momento, ya lo hemos hecho en estos últimos días, de despedir a Monseñor Jesús García Burillo, el que durante casi tres años se cumplirán el próximo 16 de enero, ha estado al frente de la diócesis como obispo administrador apostólico. Gracias a él, la diócesis ha seguido con su ritmo habitual, con todos sus objetivos pastorales en marcha y, en definitiva, una diócesis viva. En otro orden de cosas, bueno, pues esta diócesis, al igual que el resto, trabaja en ese camino sinodal que abrimos con el inicio del curso el pasado mes de octubre. En ello trabajamos, estamos en marcha y esperamos que el año que se avecina, el 2022, esté lleno de buenos resultados. ¡Feliz año!
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos acercamos ahora, en este programa especial del Espejo, en las emisoras de COPE Castilla y León, hasta la diócesis de León, donde nos espera José María Martínez.
Buenas tardes y un saludo desde León, de quien les habla en este espejo especial en este día de San Silvestre, José María Martínez. Última jornada de este año 2021, que para la Iglesia de León ha sido el primer año de episcopado del padre Luis Ángel de las Heras, que tomaba el relevo del obispo emérito don Julián López el pasado día 19 de diciembre de 2020 en una celebración afectada entonces por las limitaciones de la pandemia. Don Luis Ángel, tras vivir sus primeros días como pastor de la Iglesia de León en la Navidad de 2020, acudía a Santiago de Compostela en representación de la diócesis para participar en la solemne apertura de la Puerta Santa de la Catedral Compostelana, acto que marcaba el inicio de un año santo especial que se va a prolongar en este 2022 que ahora comienza y que don Luis Ángel calificaba como oportunidad para hacer efectiva la acogida cristiana también en la Iglesia de León.
Estar en la solemne apertura de la Puerta Santa, yo creo que es lo que significa que esta diócesis de León quiere participar de este acontecimiento de esperanza, de gracia, con el lema que lleva este año el camino, ¿no? Que es sal de tu tierra, es decir, salir pues a veces de nuestros propios confinamientos, ¿no?
Esa oportunidad para trabajar por una iglesia de acogida que brindaba el inicio del año santo compostelano ha sido una de las prioridades de la acción pastoral de este año 2021 en la diócesis de León, que también ha afrontado un proceso de reestructuración con la puesta en marcha de una nueva organización en tres grandes delegaciones: evangelización misionera, comunión fraterna y misión samaritana. Y desde octubre la diócesis vive de lleno el sínodo, la convocatoria que está marcando este curso pastoral en la iglesia de León, donde ya se han constituido y empezado a trabajar más de 200 grupos sinodales con más de 3.000 personas para articular un proceso de reflexión y escucha que permita responder a ese tema propuesto por el Papa Francisco por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Esta fase diocesana del sínodo se ponía en marcha el pasado día 17 de octubre en una celebración que presidía el obispo don Luis Ángel en la catedral, donde reiteraba su mensaje de la carta pastoral de este curso: es la hora de todos.
Que nadie se quede al margen. Por favor, todos tenemos la palabra y un puesto en la asamblea del Señor.
Un mensaje: es la hora de todos, que es invitación al sínodo y que está marcando el tiempo sinodal que vive la Iglesia de León, con la mirada puesta en este año que mañana comenzará, en el sábado de la octava de Navidad, con la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Desde León, un saludo y los mejores deseos para este año 2022.
Compartimos contigo, José María, esos deseos para el próximo año. Y en Osma Soria nos espera ya Sandra de Pablos.
Saludos desde Osma Soria. La diócesis ha pasado el año 2021 intentando ayudar desde todos sus ámbitos a los más desfavorecidos y también a las empresas y pequeños autónomos afectados por la crisis del coronavirus. En el año 2020 fue la primera en reaccionar con hechos al desastre económico que supuso la pandemia y así ha continuado durante todo el 2021. El obispo, Monseñor Abilio Martínez Barea, creó el Fondo Diocesano Extraordinario de Solidaridad para ayudar a aquellos trabajadores y autónomos que habían ido perdiendo el trabajo, también a los negocios familiares que se encuentran en dificultades a consecuencia de la crisis sanitaria y social. Osma Soria ha desembolsado 109.780 euros entre 121 beneficiarios, una media de 907 euros por empresa que se distribuyen en 29 actividades económicas. Todo un balón de oxígeno para el pequeño tejido empresarial soriano gracias a la iniciativa diocesana. El fondo sigue abierto, tanto para solicitar ayuda como para ofrecerla. Y pueden informarse sobre cómo colaborar o beneficiarse a través de la web diocesana osma-soria.org. El 2021 también es un año de gracia para nuestra diócesis. Estamos en el año jubilar mariano concedido por la Santa Sede a petición de nuestro obispo. Conmemoramos el 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Milagros de Ágreda. Fue un 7 de junio de 1947. También el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Hinodejo de las Fraguas, que se celebró un 14 de septiembre de 1997. este año santo, que comenzó el 5 de junio del 2021, llegará hasta el 11 de septiembre del 2022.
Muchas gracias, Sandra. Y en este repaso que estamos realizando por lo que ha dado de sí este 2021 en las diócesis de Castilla y León, nos vamos a acercar ahora hasta la diócesis de Palencia.
Buenas tardes desde Palencia a todos los oyentes de COPE en Castilla y León. Termina este año 2021 y queremos hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la vida de la Iglesia en Palencia en este tiempo que finaliza.
Como todos sabemos, también este año ha estado marcado por una pandemia que no acaba de abandonarnos, y así las distancias de seguridad, los geles hidroalcohólicos, han sido y siguen siendo parte del paisaje de nuestra vida de Iglesia.
Estos cambios debidos a la pandemia también han tenido sus aspectos positivos. Así, el hecho de incorporar las tecnologías de videoconferencia, por ejemplo, a las sesiones formativas, han hecho posible la participación de muchas personas del medio rural en estos momentos importantes de la vida diocesana.
Un año que comenzábamos con el propósito de aprovecharlo como un tiempo de cuidar y crear, lema de la programación pastoral del pasado curso, y que en este 2021-2022 pretendemos vivirlo tejiendo vida en un tiempo nuevo, tiempo del Espíritu.
También ha sido un año muy rico en la apuesta porque nuestro riquísimo patrimonio artístico sea un instrumento de evangelización, con la inauguración del Museo Territorial Campos del Renacimiento, con la presencia de Lux y las Edades del Hombre en Carrión de los Condes, y con la celebración del séptimo centenario de nuestra Catedral de San Antolín, una catedral que quiere ser casa de todos.
Y vivimos este final de año inmersos de lleno en la fase diocesana del proceso sinodal, un proceso, el palentino, que por su planteamiento y su desarrollo ha recibido la felicitación de la Secretaría General del Sínodo en Roma, y un proceso que en Palencia vivimos como una oportunidad y como un regalo.
Y nada más, recibí desde Palencia nuestros mejores deseos para el año que estamos a punto de comenzar de parte de Natalia Aguado y Chomi Pérez.
Y nos detenemos ahora en la diócesis de Salamanca. Finaliza este año 2021 esperando la inminente llegada de su nuevo obispo, Monseñor José Luis Retana Gonzalo. Este mismo domingo va a tener lugar una Eucaristía de Acción de Gracias por el ministerio de Monseñor Carlos López. Termina así una etapa episcopal de 18 años. Desde hace unos meses, la diócesis de Salamanca además está volcada con la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. La reciente Asamblea Diocesana está siendo el punto de partida de este proceso sinodal, aprovechando el trabajo desarrollado hasta el momento, como explica el vicario de pastoral, Policarpo Díaz.
En fondo, el sínodo nos hace un favor, y es que nos permite ponernos, después de la pandemia, otra vez en marcha para poder seguir viviendo lo que ya habíamos iniciado, que eran las propuestas que brotaron de la Asamblea Diocesana.
Mientras tanto, la pandemia ha marcado este año desde el punto de vista pastoral, con la reducción de alguna de sus actividades o la supresión de otras, como las procesiones penitenciales en la Semana Santa salmantina. Además, el coronavirus está provocando un agravamiento en situaciones de necesidades sociales o de pobreza. Por ejemplo, Caritas Salamanca ha dado a conocer que en 2020 ha atendido a casi 15.000 personas, destinando más de 5 millones de euros a sus programas de atención primaria, infancia, juventud, mayores o inmigrantes, en proyectos como la Casa de Acogida Padre Damián o el Centro Ranquines.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este año 2021 ha estado marcado por la pandemia, así lo estamos comprobando en este repaso por las diócesis de Castilla y León que estamos realizando hoy desde la cadena COPE. Ha ocurrido, por ejemplo, también en la diócesis de Segovia. Hasta allí nos vamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Les hablan Marta Benito y David San Juan desde Segovia. Un año más hemos tenido que lidiar con la pandemia como telón de fondo de cada reunión, de cada encuentro y de cada una de nuestras eucaristías. Pero podemos destacar dos grandes momentos en nuestra diócesis a lo largo de este año, que hoy estamos cerrando, David.
Sí, el tiempo estival nos dejó dos hechos relevantes e históricos en Segovia. El año jubilar en Arense, en Cuéllar, y la ordenación de un presbítero en nuestra diócesis.
Parece que nos queda muy lejos, pero efectivamente fue a principios del mes de agosto cuando se inauguraba con la apertura de la Puerta Santa el año jubilar dedicado a la Virgen del Henar. Todo un año para festejar la conmemoración del cuarto centenario de la concesión pontificia de la fiesta Nuestra Señora del Henar y del 50 aniversario de la coronación canónica. Acto presidido por el obispo diocesano y acompañado por un nutrido grupo de sacerdotes y de feligreses que se dieron cita en la explanada del santuario.
Y la otra gran noticia, Marta, fue la ordenación de Álvaro Marín como sacerdote diocesano el pasado mes de julio.
A pesar de la escasez de vocaciones sacerdotales, nuestra diócesis ha visto ordenarse un nuevo sacerdote, como bien dices, David, así como el inicio del camino en el sacerdocio de Alberto Llanos, que fue admitido a las Sagradas Órdenes hace poco más de un mes.
El rector del seminario también nos adelantaba en estos micrófonos la continuidad del seminario menor y la positiva acogida de las diferentes actividades que se están realizando abiertas a toda la comunidad.
Otro hecho del que hemos hablado aquí también, David, ha sido la Asamblea Diocesana del Presbiterio. ¿Qué nos puedes añadir a ello?
Pues que fue un acontecimiento muy esperado y una gran satisfacción entre los sacerdotes segovianos.
Y este ha sido el breve resumen de nuestra diócesis de Segovia. Les deseamos un feliz año. Disfruten de sus familias.
Saludamos ahora en Valladolid a Marta Garay. Hola, Marta.
Muy buenas tardes. Les saluda Marta Garay desde la diócesis de Valladolid, donde también hacemos memoria de lo que ha supuesto este año para nuestra iglesia. Desde la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, nos hemos tenido que adaptar a la situación y eso es lo que ha hecho a lo largo de este 2021 la Iglesia de Valladolid. A pesar de las restricciones con los límites de aforo y las distancias, los sacerdotes han sabido cómo organizar sus parroquias y los feligreses han respondido con respeto y devoción. Nos ha entristecido el no poder llevar a cabo varias celebraciones. En la primera, nuestra Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Tuvimos la oportunidad de participar de las celebraciones litúrgicas en los templos, pero no de los desfiles procesionales. Además, por segundo año consecutivo, tampoco ha podido salir a la calle la procesión de la patrona de Valladolid, la Virgen de San Lorenzo, y son varios los cultos que se han celebrado en petit comité como la Semana de Oración por los cristianos. Pero tampoco nos olvidamos de los grandes momentos que este 2021 nos ha brindado, como la ordenación del obispo Aurelio García el 11 de julio o el octavo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que tras su aplazamiento en 2020 se hizo realidad el pasado mes de octubre. Sin duda, un año de contrastes, como bien apunta nuestro delegado del clero, Alfredo Blasco.
En el lado negativo, la pandemia, la crisis económica que esto está trayendo, también un poco como la naturaleza se está volviendo un poco contra nosotros mismos, también estamos viendo el lado positivo, ¿no? Que ha sido una mayor conciencia de que la tierra no es para devastarla, sino tenemos que hacer de ella un hogar común para todos. Ha habido también, me parece, como una mayor sensibilidad hacia los descartados, como que el ser humano quiere estar también más cerca de todos aquellos que a los que la pandemia también ha castigado, ¿no?
Esta noche, con la última campanada, cerraremos una etapa para abrir otra nueva en la que la esperanza seguirá estando presente y en la que es fundamental continuar al lado de quienes más lo necesitan. De todo corazón, les deseamos un feliz 2022.
Feliz 2022 también para ti, Marta, y concluimos este repaso en la diócesis de Zamora, donde está Vicky Esteban.
El año jubilar Raíces con Esperanza ha marcado el 2021. Comenzaba a dar sus primeros pasos en la festividad de San José en el mes de marzo y lo inauguraba de manera solemne el nuncio de su santidad y también el obispo diocesano, Fernando Valera. Durante este tiempo, a través de diferentes actos conmemorativos, la Iglesia en Zamora ha querido recordar sus raíces, que se remontan al año 1121, en el que Bernardo de Perigord es elegido primer obispo de Zamora, después de que la diócesis fuera erigida en el año 900 con el obispo San Atilano y quedara interrumpida a finales del siglo XI, tras ser arrasada por Almanzor. Mediante este jubileo extraordinario, la diócesis de Zamora ha querido mirar agradecida a su pasado para que, abriéndose a la gracia de Dios en el presente, podamos afrontar el futuro con esperanza. Nuestro año jubilar será clausurado el próximo 19 de marzo del 2022.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Terminamos este programa del Espejo en Castilla y León dando las gracias a todos los que lo han hecho posible. Con el deseo de que tengamos un feliz 2022, se despide Miguel Navarro. Gracias, buenas tardes.
With candy canes and silver lanes that glow, it's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel,
one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a more.